La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y también con Jorge Paradela, el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, que está recién llegado de Japón. Señor Paradela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludaros.
¿A qué hora ha llegado? ¿Tiene todavía el jet lag? ¿Ha podido descansar o no?
Llegamos a Madrid sobre las 9 de la noche de ayer domingo, tras un vuelo de unas 15 horas.
15 horas.
Y ahora se hace aún más largo, sí, porque se evita el espacio aéreo de Rusia y por tanto la ruta es bueno, pues más larga de lo que suele ser habitual. Así que 15 horas en el aire. Pero bueno, hemos descansado suficientemente y ahora en un rato salimos para Sevilla, que esta tarde hay Consejo de Gobierno.
Sí, a las 5 de la tarde. ¿Y por dónde viene el avión, Jorge? Porque si evita el espacio aéreo, ¿qué pasa? Sí. ¿Por la zona del polo? Yo qué sé.
Exacto, pues eso es lo que nos explicaron. El comandante explicó que la ruta iba a ser lo que llaman la ruta polar. Uh-huh. Es decir, se sobrevuela el polo norte para después sobrevolar Groenlandia, enfilar hacia Islandia y entrar después en el cielo europeo por Inglaterra, por Irlanda y después Inglaterra, uh-huh. Y después ya hacia el continente.
Todo es evitar el espacio aéreo ruso,
exacto,
¿no?
Exacto.
Bueno,
exacto,
han estado ustedes prácticamente una semana en Japón, han venido con las alforjas cargadas de acuerdo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de aquel país, en lo personal?
En lo personal, la verdad es que lo que más llama la atención es la capacidad, ¿no?, de organización, la capacidad de acoger reuniones de carácter internacional, de acometer proyectos tecnológicos, de agasajar y atender muy bien al visitante, ¿no? Eso es algo tremendamente llamativo y cultural, si quieres, ¿no? Es una cultura basada en el respeto, en la máxima cortesía, ¿no? Eso es algo tremendamente llamativo. Uh-huh. Pero realmente lo más importante ha sido que para nosotros este es un viaje que sirve para seguir consolidando esa proyección creciente que tiene Andalucía a nivel internacional, cada vez más conocida como una economía innovadora y competitiva y abierta al mundo. Eso es quizás, ¿no?, lo más interesante que uno trata de transmitir y que uno responde, en este caso, los interlocutores que hemos tenido estos días.
¿Cómo se quedan abiertos los canales de comunicación? Porque es algo que también han comentado, pues, no solo el presidente de la Junta, sino los consejeros que habéis estado allí. ¿Cómo quedan abiertos los canales de comunicación entre, en este caso, un gobierno o unas empresas y Andalucía?
Yo creo que el viaje se puede resumir en cuatro apartados, ¿no? En primer lugar, se han firmado 5 acuerdos de alcance amplio y variado, ¿eh?, en distintos ámbitos, ¿eh?, que ahora podemos explicar si te parece, ¿no? 5 acuerdos concretos. Después nos hemos reunido con los máximos representantes de empresas tecnológicas e industriales de máximo nivel, ¿no?, de grandes multinacionales que tienen presencia en Andalucía, pero que queremos que apuesten aún más por Andalucía. Y después ha habido un bloque institucional muy interesante, con reuniones con la gobernadora de Tokio, una de las mayores urbes del mundo, y con el vicegobernador de Kioto. A eso le podemos añadir, en este plano institucional, que la verdad es que tuvo también una componente emotiva, ¿no?, en el pabellón de España, en la Expo Universal de Osaka. Y por último, en el aspecto cultural, pues también se ha llegado a un acuerdo interesante para hacer una proyección mutua de la cultura japonesa en Andalucía y de la cultura andaluza en Japón. Así que estos canales se van a mantener abiertos. En esos 5 acuerdos, por ejemplo, hay algunos francamente interesantes, como el acuerdo alcanzado con la multinacional Fujitsu para crear un laboratorio de inteligencia artificial aplicada a la sanidad, que se desarrollará a través de una universidad pública andaluza. Uh-huh. Eso hay que continuar dándole forma. Con la gran asociación de proyección económica exterior del gobierno de Japón, que se llama JETRO, es una especie de ICEX japonés. Somos la primera comunidad autónoma que firma con este organismo y que también lo que va a hacer es facilitar la inversión y la exportación de empresas andaluzas en Japón y trabajar conjuntamente en campos como el de la energía. Ya con ellos hemos hecho dos misiones comerciales en dos ocasiones en las que empresas japonesas han estado presentes en Sevilla y en Madrid para hablar de proyectos de hidrógeno. Uh-huh. Y que además ahora han confirmado su presencia en el Congreso Europeo de Sevilla de marzo del 2026, al igual que en el de Huelva, en el que ya, por cierto, estuvieron presentes también, ¿no? Y con las empresas con las que se han realizado reuniones de máximo nivel, como NTT Data o con Hitachi, pues del mismo modo, ¿no? Estamos hablando ya de planteamientos muy concretos En algún caso tienen un grado de avance muy amplio, muy elevado, y en otros hay que seguir moderando, ¿no? Así que un poco muy variado, ¿eh? También en el
Sí.
ámbito turístico, una alianza con uno de los mayores tour operadores japoneses para convertir a Andalucía en un hub turístico de Europa-Asia, francamente interesante. Se ha creado un grupo de trabajo con la gran aerolínea japonesa ANA, ANA, para desarrollar rutas directas, y también ese acuerdo de colaboración entre el Málaga Tech Park y el Kyoto Research Park para abrir canales de cooperación entre ambos parques tecnológicos, ¿no? Así que todos estos son temas que habrá que ir dándoles continuidad y que en algún caso tienen ya bueno, pues bases muy sólidas o un camino recorrido muy importante.
¿Y cómo se le da continuidad? Porque a lo largo de este año sí hemos visto que, por ejemplo, los acuerdos que se firmaron con China se han podido sustanciar, ¿no? En Jaén y en otros puntos. Algo que ha llamado mucho la atención fue el acuerdo con Hitachi, ¿no? Para crear 400 puestos de trabajo altamente tecnológicos, ¿no? En las provincias de Córdoba y en Sevilla.
Exactamente. Sí, Hitachi, la verdad es que es un caso muy interesante porque ahí estamos hablando ya de una compañía muy grande, de un tamaño muy importante, facturan 70.000 millones de dólares al año y que tiene ya presencia en Andalucía. Entonces, lo que se va a hacer con Hitachi es entrar precisamente en lo que nosotros queremos, que es que el despliegue de energías renovables lleve asociado una cadena de valor industrial. Así que Hitachi va a fabricar en Córdoba transformadores específicamente diseñados para plantas fotovoltaicas. Y ya diseña a través de sus ingenieros en Sevilla lo que se denominan equipos de electrónica de potencia. Así que estamos hablando de una inversión concreta de 80 millones de euros que ese gobierno acaba de apoyar el mes pasado con unos incentivos complementarios de 3,2 millones de euros y que va a consolidar un empleo cualificado muy importante. Ese es un acuerdo muy concreto. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, de Takahata, que se dedica a la fabricación de, bueno, pues de lo último, esta es la vanguardia de todo relacionado con el plástico sostenible, el plástico que se utiliza para distintas industrias, fundamentalmente para la de automoción. Bueno, pues esta gente que tiene una presencia en la Carolina ya relevante, lo que ha confirmado es que la Carolina va a ser su centro de operaciones para todo el mercado europeo. Y por versiones que iremos concretando los próximos meses con ellos. Así que, bueno, ahí hay dos buenos ejemplos de empresas industriales, hablan de las que podemos hablar ya de realidades que van a ir a más.
Este curso político empezó con el viaje a China, en el que usted también participó, y ha terminado con este a Japón. Los chinos parece que se están pensando lo del vuelo directo, ¿no? O a Málaga o a Sevilla o a Granada, ¿no? Aunque esto lleva su tiempo, ¿no? Y ahora han acordado también con esta aerolínea de Japón la posibilidad de otro vuelo directo entre Japón y Andalucía. Estos son noticias ilusionantes cuando se dan a conocer, pero después tardan mucho, ¿no, consejero, a la hora de materializarse?
Yo creo que el trabajo que está haciendo aquí la Consejería de Turismo es francamente destacable, ¿no? Ellos saben que esto es un trabajo de largo recorrido, que se tienen que dar muchos ingredientes para confirmar la creación de una línea. Sobre todo hablamos de líneas de largo alcance, ¿no? De largo alcance, que por tanto tienen una complejidad técnica importante. Hay que establecer bases, hay que hacer un trabajo muy detallado antes de dar el paso definitivo de su creación. Y cuando hablas con Arturo Bernal y con su equipo, saben que este es un, bueno, digamos que el ciclo de venta, por utilizar la expresión, es largo. Pero pensamos que tanto en el caso de China se continúa con esas conversaciones, como que evidentemente abrir un nuevo frente con un país tan interesado en la cultura andaluza. Un país que está fascinado por el flamenco y por otros elementos de la expresión artística de Andalucía, es muy importante. Eso lo hemos notado también estos días, ¿no? La pasión que hay por nuestras artes y costumbres, el atractivo que supone Andalucía para ellos. La verdad es que cuando uno habla de la Alhambra de Granada o de la Mezquita de Córdoba o del Alcázar de Sevilla, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y evidentemente abrir ese grupo, crear un grupo de trabajo concreto, es decir, que aquí se está hablando de personas concretas que, constituidas en grupo de trabajo, van a darle forma a una ruta directa entre Japón y Andalucía, pues es un avance, es una forma de avanzar camino, ¿no? En un ámbito complejo como es este de la creación de rutas internacionales siempre.
A usted le ha cogido allí, pues, todo el show, llamemos así, de Donald Trump anunciando los aranceles a los productos europeos, después retrasándolo. Esta semana, el día 7, es cuando entrarán los aranceles para productos andaluces, por ejemplo, como los vinos, ¿no? Que se exportan. ¿Estos viajes pueden abrir nuevos mercados a productos que van a tener más dificultades en entrar en otros, por ejemplo, los de Norteamérica?
Evidentemente, para nosotros esa proyección internacional forma parte, ¿no?, de una estrategia que tiene que ver con la captación de inversiones, pero también con la apertura de mercados y un respaldo institucional a las empresas andaluzas que se decidan a operar en mercados internacionales. Así que es reseñable, por ejemplo, que desde el viaje del presidente a China en agosto y septiembre del año pasado, las exportaciones andaluzas a China han crecido un 16%. Nosotros vemos evidentemente una conexión entre esa mayor proyección internacional y el trabajo que realizan las empresas, ¿no?, que son las que evidentemente cierran esas operaciones de venta. Nosotros evidentemente también tenemos la confianza de que nuestras relaciones con Japón más estrechas a raíz de este viaje también se van a traducir en nuevas oportunidades para las empresas andaluzas.
¿Qué le pareció el acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea y Donald Trump, señor Paradela?
Bueno, yo creo que lo que todos pensamos, ¿no?, que realmente estamos entrando en una época de proteccionismo comercial que no beneficia a nadie. Los últimos 30, 35 años han sido de apertura internacional y han generado mucha riqueza. Podríamos argumentar sobre los niveles de desigualdad que también han crecido en determinados países, pero el mundo ha crecido de una forma muy significativa durante estas 3 décadas. Sacando a millones de personas de una situación de pobreza, a nivel global. El hecho de que se establezcan esos aranceles, además en una sola dirección, ¿no?, para las exportaciones europeas a Estados Unidos, evidentemente es una mala noticia. Hay quien piensa que es quizás el mejor de los malos acuerdos que se podrían haber firmado, y es cierto que la Unión Europea ha negociado como un solo bloque, un acuerdo que ahora tienen que ratificar los Estados miembros. Para nosotros hay algún rayo de esperanza también, como por ejemplo anticipábamos que se intentaría dejar al margen de estos aranceles al sector aeronáutico, al sector aeroespacial, que es un sector estratégico para la industria andaluza, que tiene tanta proyección y efectivamente no va a tener ese 15% de arancel. Pero evidentemente en conjunto es una mala noticia con la que nadie puede estar contento.
No sé si habrá visto los periódicos esta mañana, el diario El Mundo habla y estamos hablando ya de otras cosas, ¿no? Que Juanma Moreno y Mañueco están pendientes de apretar el botón electoral si Pedro Sánchez convoca elecciones. ¿Qué impresión tiene dentro del gobierno de Andalucía de lo que puede ser el horizonte electoral de los próximos meses, Jorge?
Bueno, este es un gobierno que trabaja decidido en la mejora de Andalucía, en la transformación económica de Andalucía y en el avance en el terreno de los servicios sociales y del bienestar de los andaluces. Y en eso estamos volcados todos. La verdad es que el presidente no quiere distracciones y lo que quiere es que cada uno en su consejería esté absolutamente volcado en gestión. Gestión, gestión y resolución de problemas. Y por tanto nosotros estamos bastante al margen, ¿no?, de esas conversaciones. Tan solo, evidentemente, como pasamos tiempo con él, evidentemente cada semana, y más, ¿no?, en un viaje como este, pues evidentemente estas conversaciones también se tocan, pero yo creo que lo vemos siempre de un modo tangencial. El presidente ha dicho con toda claridad que su intención es agotar la legislatura, por tanto irnos al horizonte de junio del 2026. Pero que evidentemente no va a hacer a los andaluces ir a las urnas más de una vez en un corto espacio de tiempo, y por tanto que si hubiera en este contexto de gran incertidumbre a nivel nacional, si hubiera algún tipo de escenario distinto, pues que él cambiaría lo que en principio es su decisión más probable, que es agotar la legislatura, ¿no?
Fíjese, coincidiendo con el viaje a Japón, ha habido críticas de los socialistas andaluces a la visita del presidente de la Junta a Japón, al mismo tiempo que un presidente socialista Illa se iba a China, ¿no? ¿Qué respuesta tiene a las críticas que hizo concretamente Paco Cuenca, ¿no?, el portavoz del PSOE en Andalucía?
Yo creo que son críticas que no tienen mucho sentido. Yo creo que no están hechas desde ningún. O sea, para nada tocan con lo que debería ser un planteamiento de lealtad institucional, ¿no? Yo creo que si la política actual no estuviera tan enquistada, se vería valor en este tipo de misiones que requieren un enorme esfuerzo por parte del presidente y las personas que le acompañamos, ¿no? Y que se hacen, en un periodo en el que ya está, digamos, todo el mundo pensando en vacaciones, pues estos viajes, la verdad es que son francamente cansados, ¿no? ¿Cuál es la motivación de estos viajes? Pues evidentemente, como decía al principio, mejorar, aumentar, llevar a más esa proyección internacional de Andalucía. El viaje de China se saldó con un éxito completo a nivel institucional y a nivel económico, y el de Japón, evidentemente, también estamos convencidos de que es así. Es un viaje francamente, ha sido un viaje francamente productivo en los ámbitos que comentábamos, ¿no? Con acuerdos de amplio y variado alcance que vamos a seguir detallando en las próximas semanas y meses, y con reuniones al máximo nivel, presidentes mundiales, vicepresidentes mundiales, de empresas de enorme tamaño, líderes a nivel global, que ya tienen presencia en Andalucía, pero que se deciden ahora a abrir nuevos frentes de inversión o nuevas líneas de trabajo en Andalucía. Y eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo, al igual que ese orgullo que sentimos viviendo el Día de Andalucía en el Pabellón de España, que fue francamente emotivo ver el izado de la bandera de España y la bandera de Andalucía en la Expo Universal de Osaka, y viendo cómo la cultura andaluza, el flamenco, pero también la presencia de productos andaluces ese día, eran el gancho para el pabellón que hasta ahora es el segundo en número de visitas en Osaka.
Sí, el de
Y es la
España,
cultura
¿no?
andaluza la que hace de palanca para las visitas del pabellón de España, que es efectivamente, ese día superó los 2 millones de visitas y es el segundo más visitado hasta ahora en la Expo de Osaka, más que el pabellón del país organizador, por ejemplo.
Dicen que disfrutaron mucho los japoneses con el cante de José Luis Pérez Vera, ¿no? Este joven cantador de Hinojo.
Bueno, sí, es que lo hizo de maravilla, cantó estupendamente y bailó estupendamente. Y la verdad es que también esos trajes
Los de
diseñados
Rocío
por Rocío
Peralta, ¿no?
Peralta
Claro.
y también portados, ¿no?, por modelos japonesas, bueno, pues era, como digo, emocionante, ¿no? Y hablar con alguna de ellas y son chicas que, bueno, pues que llevan tiempo bailando flamenco, estudiando flamenco, que les apasiona Andalucía, como decía. Sí, hay un punto evidentemente de emotividad y de orgullo en una jornada así.
Jorge Paradela, consejero de Industria de la Junta de Andalucía, recién llegado de Japón, de camino también a Sevilla, donde esta tarde habrá Consejo de Gobierno. Gracias y buen verano, Jorge. Un saludo,
Muchas
adiós.
gracias, un placer, un saludo.